Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Jefa, lo que le voy a declarar aquí no lo sostengo ante nadie.
Oscar, la declaración de la empresa.
El lugar para acordarse de la declaración de renta de la empresa puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela directamente por PSE a través de su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito Davivienda. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
Señoras y señores, abrazo fraterno. Qué gusto, qué alegría volvernos a encontrar aquí a través de estos micrófonos de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional en este nuestro programa Realidades, programa de análisis y de mucha reflexión de los temas de la actualidad nacional e internacional. Hoy tenemos un invitado muy especial, nos acompañará el doctor Bernardo Henao Jaramillo, él es presidente de Únete por Colombia, el resto de la hoja de vida nos la va a presentar el doctor Carlos Sierra. Y con él vamos a estar haciendo un análisis de lo que está pasando precisamente con Venezuela. Está pasando con Estados Unidos, le está mostrando solamente los dientes, es una muestra de poderío, de fuerza, va a pasar algo más allá, ¿cuáles son las expectativas? Y estaremos hablando también de otro tema puntual que tenemos en Colombia, entrando ya a la recta, digamos, de una nueva etapa política que hay para el año 2026. Estaremos hablando de ciertas historias que son interesantes, los candidatos, las posibilidades, cómo se vislumbra este cierre de fin de año 2025. ¿Qué nos espera para un 26? Bueno, hay mucho de dónde hablar y de dónde conversar con el doctor Bernardo Henao Jaramillo, que es un extraordinario conocedor de este y otros temas de la política de interés nacional e internacional. Así que sin más preámbulo, bienvenidos a Realidades.
No tengo un peso, me declaro en quiebra.
¡Ay, hermano, mi declaración de renta!
El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Estados Unidos fortalece su dispositivo militar frente a las costas de Venezuela con el fin de combatir el narcotráfico que se origina allí con el patrocinio del Cartel de los Soles, liderado por Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello, y con la complicidad del general Padrino López. Mientras tanto, desde la Casa de Nariño, llegan mensajes de apoyo a la dictadura venezolana y de confrontación hacia Washington. Después de que Estados Unidos inició el desplazamiento de naves y de tropas hacia el Caribe, Gustavo Petro lanzó el siguiente mensaje, comillas, «El cartel de los soles no existe». Es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. les propuse a Estados Unidos y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter. El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos, y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito. La Gran Colombia, potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz. Cierro comillas. El congresista estadounidense Carlos Jiménez contestó: Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo. Entre ellos dos ya se habían presentado encuentros fuertes, como cuando Cabello informó sobre la presunta alianza binacional y el desplazamiento de 15.000 militares a la frontera con Colombia. En ese momento, Jiménez preguntó: Señor Gustavo Petro, ¿lo que dice Diosdado es cierto o lo vas a desmentir? Y agregó: si Petro coopera con Diosdado y el Cartel de los Soles, sería cómplice de una empresa narcotraficante transnacional y podría ser imputado por la justicia americana. La respuesta de Petro no se hizo esperar. Escribió: usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica. Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado. Yo tengo las evidencias de los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela. Y si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy, también, sargento. La respuesta del congresista estadounidense tampoco se demoró. Dijo: señor Gustavo Petro, usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe. Es igual que decir que el planeta Tierra es plano o que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela. Me parece que está fumando demasiado. Antes, en junio de 2025, Jiménez había calificado a Petro como peón del dictador Nicolás Maduro y lo llamó drogadicto corrupto. Este no es solo un enfrentamiento con el congresista Carlos Jiménez. Fuertes declaraciones contra la posición de Petro han hecho desde Estados Unidos el representante Mario Díaz-Balart y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Todos ellos, junto con el presidente Trump, sostienen que Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, pues se robó descaradamente las elecciones, que solamente es el líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico, la cual tiene estrechos vínculos con los grupos narcoterroristas colombianos, principalmente el ELN. La revista Semana denunció que existen informes de inteligencia en poder de las Fuerzas Armadas de Colombia en los que constan las alianzas que existen entre el régimen venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el ELN para favorecer al Cartel de los Soles, todo bajo la coordinación directa de Diosdado Cabello. Es así como el ELN ha ampliado su control en la región del Catatumbo e incluso se ha extendido a territorio venezolano. Según estos informes, Nicolás Maduro ha considerado la posibilidad de abandonar el poder, pero frente a los riesgos de ver colapsar el régimen, Diosdado Cabello lo ha presionado para permanecer en su cargo. Y aunque hoy Petro afirma que el Cartel de los Soles no existe, el 18 de mayo de 2020 escribió el siguiente mensaje, comillas: el Cartel de los Soles estaba en Colombia, un ejército ético al servicio de la Constitución, de la vida y la nación, vanguardia de la sociedad colombiana. Ese es el compromiso de Colombia humana. Cierro comillas. Tal vez por eso en Estados Unidos prometen no seguir tomando esto como un chiste. Realmente es gravísimo. Para Realidades, Carlos Sierra.
Jefa, lo que le voy a declarar aquí no lo sostengo ante nadie.
Oscar, la declaración de la empresa.
El lugar para acordarse de la declaración de renta de la empresa puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela directamente por PSE a través de su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito Davivienda. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
No tengo un peso. Me declaro en quiebra.
¡Ay, hermano, mi declaración de renta!
El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
Y ahora en Realidades. Memoria y realidad. Porque la historia está más viva que nunca.
Y hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Bernardo Henao Jaramillo. Él es abogado, es analista, él es columnista y él es el presidente de la asociación Únete por Colombia, una asociación muy vinculada a todas las actividades que adelanta la federación y que pues muy exitosamente viene realizando con un grupo muy importante de colaboradores. Le damos un cordial saludo, doctor Bernardo Henao. ¿Cómo está usted?
A todos los compañeros de la mesa, un saludo muy especial y a la audiencia igualmente.
Bueno, lo invitamos, doctor Bernardo, a oír un editorial de hace 20 años de nuestro programa Realidades, en la voz de Miguel Posada Samper, sobre uno de los temas que vamos a tratar hoy durante nuestro programa.
En estos días se ha revelado algo sobre Venezuela que parece increíble. A pesar del precio exorbitante del petróleo, la pobreza en ese país, lejos de disminuir, ha aumentado. El porcentaje de habitantes que se ven obligados a vivir con menos de $2 al día ha pasado de 43% en 1999, cuando Chávez asumió el poder, a 53% en el 2004, un aumento de 10 puntos porcentuales cuando en ese lapso el petróleo aumentó su precio en unas 3 veces. ¿Qué pasó? Algunas actuaciones del caudillo explican una parte de este descalabro. Chávez está regalando el dinero de los venezolanos a su amigo Fidel Castro, a la Argentina de Kirchner y a 12 pequeñas islas caribeñas. También se sabe que ha financiado ciertos movimientos en Bolivia y Ecuador. En Bolivia, al líder cocalero Evo Morales y en Ecuador, a quienes tumbaron a Lucio Gutiérrez. No se sabe cuánto dinero invierte para financiar otras actividades subversivas en el continente. Esta generosidad con el dinero ajeno es parte del problema. Sin embargo, la única explicación posible para semejante desastre social es que las políticas populistas de Chávez y su hostilidad hacia la empresa privada han deprimido al sector privado. Intenta detener el aumento del desempleo prohibiendo los despidos. Con ello no resuelve el problema ni de la empresa ni de los trabajadores. Obligados a pagar una nómina fija mientras los ingresos se reducen, las compañías se ven obligadas simplemente a cerrar. Los trabajadores se ven reducidos a pedir ayuda al gobierno. Pero el desastre de los desempleados no preocupa a Chávez. Poco a poco logra que todos los venezolanos se vuelvan absolutamente dependientes del gasto público, es decir, absolutamente dependientes del señor Chávez. Está comprando la conciencia de los ciudadanos con el dinero que les pertenece a ellos mismos. Y tiene dinero para exportar la revolución bolivariana, que es la misma cubana disfrazada con una falsa interpretación del pensamiento del libertador. Al folclórico, pero peligroso populista, le encanta la pantalla. Al igual que su ídolo Fidel Castro, no se calla un minuto. Y eso le encanta a la izquierda, especialmente si el blanco de su incontinencia verbal es Estados Unidos y su presidente. Chávez nos hace daño al dar albergue a los terroristas de las FARC y del ELN. Fuentes confiables del vecino país confirman la existencia allí de campamentos de las FARC y la presencia de alias Iván Márquez, personaje que se mueve tranquilamente entre Caracas y los campamentos en la frontera. Tampoco se puede descartar que intervenga con cuantiosas donaciones en la venidera campaña política colombiana. Ya lo ha hecho en Bolivia y Ecuador. La posición cada vez más hostil de Ecuador y su renuencia a enfrentar a las FARC en su territorio reflejan precisamente la influencia de Chávez. El gobierno tendrá que mantenerse muy atento a las jugadas del dictador venezolano. En realidad es Miguel Posada.
Doctor Carlos, doctor Bernardo, ¿no les parece que este editorial de hace 20 años, traído a la época actual, está más vigente que nunca?
Siempre sí. En nuestros países se repite la historia y más que nunca lo que acontece en el régimen de Chávez, que bien acertó José Miguel Posada haciendo ese editorial tan puntual y preciso, es lo que hoy estamos viendo que está haciendo Petro. O sea, acá uno ve cada vez las alocuciones y ve la agenda que va siguiendo paso a paso, toda esa agenda que marcó con Chávez. Pero sí, efectivamente, es exactamente la repetición y, como se ve, es la pauperización y es el empobrecimiento del país, como lo hicieron en Venezuela y como ya nos tienen a nosotros acá en Colombia cerca de conseguirlo.
Estaba Chávez, no era todavía Nicolás Maduro. Eran unas condiciones un poco distintas, pero fíjese, doctor Bernardo, que condujeron prácticamente a lo que hoy estamos viviendo y que tiene cercada a Venezuela hoy por parte de Estados Unidos.
Es muy cierto, y es que yo creo que él vio y analizó con esa mentalidad que tenía Posadas sobre los análisis que efectuaba y desde luego ya son trascendentes y pasarán siempre a la historia, pero esto que está haciendo los Estados Unidos, pues ya lo había visto, y el tema del narcotráfico, pues nosotros sabemos y siempre lo vivimos tanto en la época del tirano actual como el antecesor que era Chávez, de que le habían dado abrigo a las FARC y le habían dado abrigo al ELN, y todo lo que está pasando en el tema del Catatumbo, usted recuerda, en las operaciones que se dieron, la gente se preguntaba que por dónde habían transitado las FARC, pues obviamente habían transitado por todo el territorio venezolano. Siempre se ha sabido que allí son refugio. Hoy incluso se dice mucho que varias gentes de lo que tiene que ver con las disidencias le dan protección a Maduro.
Doctor Henao, hoy viajamos 20 años atrás, al 2 de octubre del 2005, cuando se publicó este análisis sobre Venezuela bajo el gobierno de Hugo Chávez. En ese momento, pues había una bonanza petrolera. Y todo lo que ha venido pasando en estos 20 años, desde que se lanza el editorial de Miguel, la diferencia es el nombre de los actores, porque el contexto es muy parecido. Ese gran maestro, entre comillas, con los recursos de los venezolanos, logró contaminar pues, los países en Latinoamérica. ¿Qué ha pasado con Colombia, que no aprendimos del espejo venezolano, pese a haber tenido pues dos décadas de esas advertencias? ¿Será que cada país latinoamericano debe pasar por el mismo camino del populismo y aprender de la crisis en cuerpo propio?
Yo tengo una interpretación un poco diferente. La interpretación mía es que el maestro de Chávez y de todo lo que ha sucedido fue Petro. Ustedes recuerdan, y si nos podemos revisar la historia, Chávez vino acá a Colombia y estuvo siempre muy cercano a Petro, y allí se diseñó el tema. Y si uno va y revisa todo lo que es toda esa historia de pauperizar el pueblo, eso viene de todas esas formaciones estalinistas que veía uno en la forma como querían empobrecer al pueblo y someterlo. Yo sí siento y estoy convencido de que en el tema de Hugo Chávez, a pesar de la bonanza que tenía, él se dio a la tarea de destruir PDVSA, y se dio a la tarea con éxito. O sea, la producción hoy de PDVSA no llega ni siquiera a 1 millón de barriles diarios. En consecuencia, nosotros, si podemos haber, desde que se montó Petro en el poder, lo primero que hicieron fue empezar a desmontar también Ecopetrol, y lo quiso cambiar desde la estrategia de separarla de su producción petrolera y de su todo lo que tenía que ser la exploración y explotación, para pasar a ser una alternativa de otras fuentes de energía. Y allí comenzó la debacle de Ecopetrol, y estamos repitiendo el camino. Entonces, yo sí creo que el libreto se siguió, pero lo inspiró fue Petro.
Sí, fíjese usted que Venezuela hoy en día está pasando una situación muy difícil. Estados Unidos lo tiene completamente rodeado, digámoslo así, amenazado. La estabilidad de Maduro está muy comprometida. Algunos analistas dicen que sí va a haber una invasión por parte de la Armada de Estados Unidos, que está ya hoy en día con muchas naves al frente de las costas venezolanas. Otros analistas dicen que no va a haber esa invasión, pero sí se mantendrá la presión hasta cuando caiga el régimen de Maduro. ¿Cómo ve usted esta situación, doctor Bernardo? ¿Cree usted que Estados Unidos tomará la decisión de hacer esa invasión, o habrá de pronto una operación de comando por ahí que no está muy conocida en los medios de comunicación y que puede resolver la situación a pesar de que haya un cerco tan poderoso alrededor? ¿O simplemente Maduro, al verse ya definitivamente amenazado de esta manera, pues va a optar por entregar el cargo? ¿Cómo ve usted la situación?
En una reciente visita que hizo a Colombia Berni Moreno, él dejó saber que los días de Maduro estaban contados y que muy probablemente saliera de aquí a diciembre. ¿Uno cómo ve la situación hoy en día? Yo creo que Estados Unidos hizo muy bien en declarar todo el tema del Cartel de los Soles como una organización narcoterrorista. Y al hacerlo de esa manera, pues tiene todas las autorizaciones internamente para poder proceder a combatirlo, y siempre donde estén presentes todos estos actores que tanto daño le han hecho a ellos por seguridad nacional, los van a perseguir. Cuando uno mira esa monstruosa movilización, que pues para ellos no puede que no sea tan significativa, pero para nosotros que no estamos acostumbrados a ver una flotilla como la que se está viendo, de todos esos barcos armados como se da, pues uno ve que están haciendo un cerco grande. O sea, ahí no van a permitir entrar y salir mayor cosa, y ese cerco o esa forma como están presionando lo complementaron con el aumento de la parte, digamos, que ofrecieron por la recuperación de Maduro en 50 millones. Esa estaba en 15 millones, subía 25, después ahora en 50 millones por él. Eso lo que está provocando es que al interior del tema de Venezuela se proceda por parte de las fuerzas militares o por parte de alguna organización a darle un golpe a Maduro para poder obtener esa recompensa. ¿Que vaya a haber una invasión de Estados Unidos al país? No creo que la vaya a haber. En esa parte sí dudo mucho de que se pueda presentar una situación de esas. Pero no descarto la extracción, al estilo como lo hicieron con Noruega. En Panamá lo hicieron de una manera que él se les escapó y se llevó a la nunciatura, pero finalmente lo lograron obtener y lo sacaron del país. Y las reacciones que se dieron en el mundo pues tampoco fueron mayores. Yo sí siento que todas esta movilización que están dando ahora, aérea y marítima, con el costo que demanda tener toda esa cantidad de hombres allí y toda esa cantidad de equipos, barcos y aviones, yo sí siento que eso no lo están haciendo como un juego, eso lo están haciendo una presión, como un control necesario para cesar el narcotráfico, para cesar todo el tema del contrabando, para mirar todo lo que están a la expectativa de lo que tiene que ver con la actividad de enriquecimiento del uranio, porque allí siempre llegó Irán, trajeron expertos y se dio toda esa situación, y desde luego ellos en esa parte sí les preocupa inmensamente que se pueda dar una situación de enriquecimiento de uranio, y tienen que estar muy atentos a que eso no vaya a ocurrir. Yo espero, francamente, que en la postura que asumió Estados Unidos y que la vienen acompañando otros países de Centroamérica y Sudamérica, pues sea lo más esencial y crucial. Es que allí tenemos un régimen ilegal. Maduro no está allí legítimamente, válidamente elegido. O sea, no, él hizo un fraude monumental, hizo, Edmundo González fue el ganador indiscutible, María Corina lo probó, y entonces ese régimen es por completo ilegal. Y ese régimen ha buscado unas alianzas muy graves con todos los mecanismos, las fuerzas subversivas de las disidencias, de todo lo que tiene que ver con la Marquetalia, de todo lo que tiene que ver con el ELN, y lanzó esa forma de la zona binacional como una estrategia muy peligrosa, donde la circunstancia de Colombia no se puede prestar a darle ese juego en ese memorando de entendimiento que quisieron sacar, que no tiene efectos vinculantes.
Doctor Bernardo, déjeme volver sobre un tema que es bastante importante, y me voy a referir a la fecha 18 del 5 de mayo del año 20. Que hay que hablar con fechas fehacientes y actos fehacientes. Dice Gustavo Petro en ese momento, en su cuenta de Twitter, hoy ex, decía: el cartel de los soles estaba en Colombia. Un ejército ético al servicio de la Constitución, de la vida y la nación, vanguardia de la sociedad colombiana. Ese es el compromiso de Colombia humana. Y hoy, 5 años después, estamos viendo la contraparte. Niega el cartel de los soles y dice que es un invento de la ultraderecha. Bueno, ya sabemos que Gustavo Petro tiene esa facultad de desviar la atención sobre diferentes situaciones. Pero ¿qué lectura le damos a esto cuando la verdad se conoce por los hechos?
Lo que acontece en la izquierda radical y en todo lo que ha sido el foro de Sao Paulo y todo lo que tiene que ver con Puebla, es que ellos son maestros en las narrativas. Ellos cambian y llevan a colación relatos que son mentira, pero los vuelven realidad en tanto repetirlos. Y por la forma como viene a decir descaradamente que el cartel de los soles no existe, todas las personas que de una u otra manera hemos estado al tanto de todo el proceso que se ha seguido en Venezuela, ya en estos creo que son 26, 27 años de toda esa tragedia que han padecido, siempre hemos sabido que allí estaba el cartel de los soles. Siempre se identificaba más con lo que tenía que ver con Diosdado y con Padrino, pero ahora se puso a y se señaló que aquí estaba al frente Nicolás Maduro. Y lo que está haciendo Petro ahí es sacando una narrativa para buscar darle un salvaguarda o darle un salvavidas a él sobre la base de que no existe. Pero lo cierto es que el cartel sí existe, y lo que Maduro está queriendo decir, que es que la producción de la cocaína se hace acá, eso no es tan cierto. Allá también se produce cocaína y se procesa. Y hay otro componente que le están metiendo ahora, otra fentanilo, eso que se está haciendo. Maduro depende hoy en día de dos productos completamente de origen ilícito. Uno, que es el narcotráfico. Desde que se dio la situación con el tema petrolero, le tocó emigrar a buscar la financiación de todo lo que se mantiene. Y todo lo que allí se mueve es impresionante. En cifras, pues se habla de 10 mil millones de dólares, más o menos. Pero lo otro es el contrabando del petróleo. Porque es que en la situación que se vivió en Venezuela, y uno puede ver cómo están buscando favorecerse de ese tema, pues es con el petróleo. Y esa forma como lo están haciendo para desconocer, digamos, normas que les impiden llegar a esa negociación por las temáticas que tiene Estados Unidos, hace que hoy ese bloqueo que está haciendo la fuerza monumental que llevaron allí, marina y aérea, pues también les va a restringir la operación del petróleo. Y tenemos que hacer que se presione al máximo, porque nosotros en gran parte dependemos de nuestro futuro, de lo que acontezca con Venezuela.
Doctor Henao, el deterioro de Venezuela más o menos ha tomado 25 años, pero en Colombia parece que eso está ocurriendo en los últimos 3 años. ¿Usted cree que todavía estamos a tiempo de detener el proceso o ya es difícil frenar ese espiral que arrancó?
En Venezuela, digamos, lograron destruir todo el aparato productivo y todo lo que hicieron en 10 a 14 años. En Colombia lo han hecho en 3 años, de una manera que es impresionante la destrucción que se ha conseguido y cómo se aumentó el gasto público a unos niveles totalmente exagerados que ahora con esta reforma, que espero no pase, donde llegue a pasar esa reforma, va a pauperizar mucha clase media y va a pauperizar muchos medios productivos. La circunstancia de lo que aquí pase, en cierta forma, le ha faltado determinación a las altas cortes y en cierta forma el control político del Congreso de la República también ha fallado. Eso que ha ocurrido en la Comisión de Acusaciones, con todas esas evidencias y con todas esas denuncias que hay allí, uno no puede entender y comprender que no ha tenido efectos. Esta semana se conoció esa ponencia que extiende Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada sobre lo que ocurrió en la violación de los topes y la propuesta que extienden a la plenaria del Consejo Nacional Electoral para que quede demostrado que la campaña violó los topes. Y esperemos que se logren los 6 votos, porque uno no entiende por qué pusieron esas mayorías de 6 en una integración de una sala que son 9, cuando perfectamente 5, que son los que están garantizados en este momento, debiera ser la aprobación mayoritaria, pero no, la pusieron en una mayoría calificada y existe el riesgo, existe la posibilidad que de pronto no aprueben la resolución. Parece que va a haber que nombrar un conjuez y se decide. Ellos trataron de escudarse en que había pasado los 3 años sin darse la sanción y que entonces había caducado. Pero a nosotros, como organizaciones civiles, observando todo lo que ha pasado, concluimos que nos ha faltado decisión y determinación en sancionar al presidente, porque muchas veces ha violentado la ley de una manera inconcebible, y todo ese refugio que se hizo en el fuero constitucional de que la Comisión de Acusaciones es la llamada a investigarlo y sancionarlo, quedó claro, y hubo posturas de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que sí lo podía investigar el Consejo, pero no sancionarlo, que pasaba ya a la Cámara de Acusaciones. Pero uno queda totalmente molesto en la forma como de pronto se ha manejado la oposición en la composición de esas salas cuando se hacen las elecciones. Recientemente, el 20 de julio, se hizo la recomposición de todas las salas que integran ambas cámaras, en el Senado y en el Congreso, en la Cámara de Representantes, y no quedó ninguno de los representantes, digamos, de centro derecha en la Comisión de Acusaciones. Entonces, allí, en cierta medida, nos corresponde ver que nos ha faltado una decisión a fondo. Ahora estamos pasando por una etapa más grave, va a venir ahora el 3 de septiembre el nombramiento del magistrado para la Corte Constitucional, que ya se estaba dando por descontado que Camargo iba a ser el defensor del pueblo, pero le salió una señora ahora a competir y está contando con un apoyo grande de Ilia Francisca. Entonces se está discutiendo ya si se van a hacer a las altas cortes, y si ustedes van y miran el proceso en Venezuela, cuando se dio todo el tema de Chávez, su inicio, y después de Maduro, siempre fueron por la rama judicial y se apropiaron de ella y la controlan, y después cogieron la electoral, y aquí pues se está siguiendo similar proceso. Yo tengo, ojalá, el pálpito de que Camargo va a ganar, pero no la va a tener fácil. Pero la situación nuestra de parar al presidente, yo creo que no fuimos capaces ni con el juicio de indignidad. Es un juicio propiamente que se exige por la violación de los topes, que impone que se cambie inmediatamente. Y el otro es el juicio penal, que se daría como al estilo del 8000 en el proceso que se seguiría en la Cámara y después en el Senado. Pero yo creo que nosotros, los colombianos, no pudimos ante tanta evidencia. Es que es demasiado. Y hoy con esa ponencia que está en resolución, que se propone a consideración de la sala plena del Consejo Nacional Electoral, queda más que probado los más de 3.000 millones en una etapa del proceso de la campaña. Y allí hay que tener en cuenta, y eso yo no sé por qué no se ha explotado, acá se está investigando la campaña, pero se está investigando también, digamos, o se está mirando al tema del candidato. Ahí el candidato no tiene fuero. Y él supo muy hábilmente, con las dos personas que le defendieron, enredar el tema y llevarlo a que le mantuvieran el fuero. Pero acá la persona que estaría siendo responsable del tema es el gerente de la campaña, que era Roa, y el candidato, no el presidente de la República.
Esto que usted nos dice, doctor Bernardo, nos lleva a una reflexión. Hoy en día Estados Unidos tiene acorralado a Nicolás Maduro por dos aspectos principalmente. Uno, el del cartel de los soles, que ya mencionamos, el tema del narcotráfico, pero también el hecho de ser un gobernante ilegítimo, porque es obvio que, como ya se ha demostrado, él se robó las elecciones el año pasado. Cuando apenas Estados Unidos iniciaba el desplazamiento de naves y de tropas hacia el Caribe, Gustavo Petro lanzó un mensaje donde dice que el cartel de los soles no existe, que es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El secretario de Estado de Estados Unidos y varios congresistas reaccionaron enérgicamente y obviamente pues se dieron algunos cruces de mensajes que quiero particularmente mencionar los de Carlos Jiménez, el congresista estadounidense. Él contestó diciendo: Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos no tomaremos esto de chiste, al contrario, es gravísimo. Además, también dijo que si Petro coopera con Diosdado y el cartel de los soles, sería cómplice de una empresa narcotraficante transnacional y podría ser imputado por la justicia americana. En junio de este año, este mismo congresista había calificado a Petro como peón del dictador Nicolás Maduro y lo llamó drogadicto corrupto. Y en estos mensajes que se han cruzado, también él dice que le parece que Gustavo Petro está fumando demasiado. Esto indudablemente representa un escalamiento dentro de estos mensajes que se han cruzado entre el gobierno de Colombia, el presidente Gustavo Petro, y algunos congresistas de Estados Unidos. Esto sumado a lo que usted nos acaba de explicar, doctor Bernardo, en caso de que el Consejo Nacional Electoral efectivamente en su sala plena o con el conjuez que usted nos explica que podría requerirse, llegue a dictaminar que se volaron los topes, sancione al gerente de campaña y determine que efectivamente pues esto fue ilegal, se excedieron esos topes, en contravención a lo que dice el artículo 109 de nuestra Constitución, que determina que si se logra probar que esos topes se violaron en la financiación de una campaña, los que hayan terminado beneficiados por la campaña deberían abandonar los cargos. Esto dice nuestra Constitución, lo cual podría hacer pensar a los estadounidenses. En caso de llegar a este fallo, como le digo, el Consejo Nacional Electoral, que habría también un gobierno ilegítimo en Colombia. ¿Cómo lo ve usted, doctor Bernardo? ¿Podría llegar hasta allá el tema y Estados Unidos podría también comenzar a ejercer algún tipo de presión sobre Colombia? Además, que el tema del narcotráfico toda la vida nos ha estigmatizado y hoy en día este otro que estamos mencionando.
Yo creo que sí, porque si la campaña, como probablemente va a quedar sancionada, y obviamente eso van a ser la auditora, va a ser el gerente y va a ser otra persona de las que están allí, son tres, se les abriría el correspondiente juicio penal y ellos tienen que entrar a responder penalmente y muy probablemente espero yo que los detengan porque eso fue notorio y manifiesto. Entonces, si la campaña fue ilegal en la violación de los topes y así queda comprobado por la decisión que adopta el Consejo Nacional Electoral, que ya está en la ponencia de los investigadores, en lo que fue Benjamín Ortiz y el doctor, en este momento que hicieron la correspondiente investigación y la soportaron, pues no queda la menor duda de que hay una ilegitimidad grande y que sí le pueden hacer un señalamiento, a pesar de que él quiera escudarse en su fuero presidencial, de que le compete es que lo sancione en un momento determinado la Cámara de Acusaciones, pero lo cierto es que ya quedaría el manchón grande. Históricamente es primer vez que se llega a un resultado de llevar una ponencia como la de Álvaro Hernán y como la que hizo Benjamín a un nivel que no se tenía antecedentes en el pasado, y aquí en las cifras que menciona esta resolución que propone la consideración de la plenaria son astronómicas, y hay otras muy graves allí de dineros de una procedencia que, pues, por supuesto, también son supremamente reprochables. Entonces, yo sí creo que los Estados Unidos podrían en un momento determinado hacer esa manifestación. Y a mí sí me gustó mucho lo que le contestó Jiménez a Petro, porque es que Petro, así por más que crea, se siente seguro en este territorio, y eso le pasa a Maduro. Pero ya en el momento que llegan a Estados Unidos, cuando son detenidos, allí sí ve uno cómo cambian. Eso es como cuando muchos colombianos llegamos a Estados Unidos y salimos del aeropuerto y respetamos todas las normas del tránsito con un temor y una reverencia grandísima. Y acá en Colombia eso es un desorden como manejamos. O sea, allí Estados Unidos va a imponer su ley y, por supuesto, la seguridad nacional de ellos prima. Y el daño inmenso que le ha hecho el narcotráfico a los Estados Unidos y a nosotros y a los países que tienen que ver con eso es inmenso. Y este régimen tiene que responder sobre la base de eso. Y si este se metió aquí a tratar de darle un salvavidas, pues casi se puede entender como de alguna manera siendo cómplice de una conducta de alguien que nadie lo estaba llamando a ser defensor de oficio.
Indudablemente lo que está pasando nos deja entrever muchas cosas para este final de año. Usted ya lo sabe, lo decía el señor Berni Moreno. Hay muchas voces autorizadas. ¿Cómo cree? Yo sé que no tenemos bola de cristal, ni mucho menos. Vamos a estar casi a puertas ya de finalizar el año. Nos quedan un par de meses. Pero ¿cuál es su apreciación de cómo podemos terminar este año, este 25, y cómo puede arrancar ese 26? Vuelvo y le digo, no somos pitonizos, ni tenemos bola de cristal, ni nada de eso. Pero ¿qué podemos esperar los colombianos de este cierre de año, cuando en octubre hay consultas interpartidistas y cuando ya se empiezan a arrojar, digamos, como los primeros candidatos a los partidores políticos?
Yo le tengo mucho temor a la adopción que pueda hacer Petro de una constituyente por decreto. Y obviamente ese es un punto que siempre inquieta. No lo puede hacer en cuanto a la reelección se refiere y a todo, pero él siempre ha querido buscar la figura de la constituyente para atornillarse seguramente en el poder o garantizar que haya una sucesión. El tema electoral, yo creo que el registrador ha jugado un papel crucial, importante, hay que rodearlo, pero se le nota la persecución grande que quiere hacer Petro a este registrador. Y lo de Tomás Gregg, en la logística que tiene que ver con el manejo electoral, también se ha visto toda esa persecución que le desató el gobierno a esta empresa, y que en todas las prórrogas que se han tenido que dar, pues casi es como si se hubiera renovado el contrato por el tiempo que llegó él al 22 a la fecha, que se ha mantenido, y ahora recientemente se tuvo que renovar. Este tema de los pasaportes tiene más oculto muchas otras actuaciones que tienen que ver con todo esto que rodea las elecciones, y eso nos tenemos que ocupar. Ahora vienen las elecciones de los juveniles, de los jóvenes, que son ahora en octubre, después vendrán en marzo las legislativas y después vendrán las presidenciales. Pero nosotros indiscutiblemente tenemos la obligación de hacer que se respeten las elecciones y que no van a salir con cualquier decreto de emergencia o algo que por situaciones de orden público se suspendan en parte del territorio nacional las elecciones. Eso me inquieta mucho.
Por supuesto, claro, todos confiamos en que el año entrante, efectivamente, de acuerdo a las fechas que están establecidas y tal y como lo mencionó el registrador y el procurador también, pues se puedan realizar las elecciones. Se siguen nutriendo cada uno de los partidos de candidatos. Estamos viendo no solamente en la derecha, sino en la izquierda también, un número muy grande de candidatos. Esto, por supuesto, a medida que vengan las consultas, se va a empezar a depurar y vamos a terminar muy probablemente con un tarjetón de 3 o 4 fotos apenas. ¿Cómo ve usted, doctor Bernardo, la posición de los candidatos de derecha que van a estar, digamos, sometidos a 2 de estas consultas, una interna en el Partido Centro Democrático y una con aquellos candidatos que no pertenecen al partido, pero que también están matriculados en lo que podríamos llamar el centro derecha o la derecha? ¿Cómo ve usted esa posición y qué cree que pueda pasar en el corto plazo?
Una cosa que hay que sortear muy pronto y que es crucial es impulsar la demanda contra la ley Mordaza, que es la ley de las encuestas. Esto fue una cortapisa que nos sacaron con esa ley de una manera que van a impedir que la gente sea informada sobre cómo están transcurriendo las elecciones y los comportamientos, digamos, de las diferentes fuerzas políticas a futuro. En respecto, digamos, al centro derecha, pues digamos, los candidatos que siempre se ve que puedan estar aquí avanzando, pues son personajes que, de acuerdo con las encuestas últimas de Invamer y otras que se han sacado, están mostrando siempre figuras muy diferentes a las de la derecha, liderando todos estos procesos. Entonces uno mira allí personajes que sorprende mucho. Quizás Vicky sea la única que ha estado allí, pero pues uno no puede calificar de qué postura pueda tener ella finalmente. Gustavo Bolívar tiene una postura alta, y este Quintero, quien lo creyera, tiene un reconocimiento altísimo después de todas las vagabunderías que ha hecho y todas las circunstancias y procesos que tiene en su contra. El Centro Democrático tiene una situación muy particular, muy difícil de sortear. Haber asesinado a Miguel Uribe llevó a una situación muy compleja, porque en la forma como el presidente Uribe y todas estas personas y los candidatos esperaban que él se recuperara, todos estaban dispuestos a dejar que él fuera el candidato, pero al fallecer pues tenían que buscar un sistema que se relevara, pero no lo tenían previsto, no lo tenían claro, y a la postre pues terminó imponiéndose el candidato, el papá, o sea, Miguel Uribe Londoño, que si usted lo analiza en la encuesta última, ya fue uno de los que empezó a figurar en por encima de María Fernanda, por encima de todos los demás otros aspirantes que han hecho campaña a largo tiempo, y eso va a tener una repercusión en esa decisión, en la forma como se vaya a resolver antes de llegar a el año entrante, que se debe tener el candidato del Centro Democrático. ¿Cómo puede haber uno que ese candidato que salga allí vaya a contar con todo el respaldo de los otros? No lo sé. O sea, yo siento que hay demasiadas fracturas en todo este proceso como se siguió, y quizás en la forma como en el pasado se vivió el manejo de esa encuesta, que no le permitió a María Fernanda llegar y que siempre se discutió cuando llegó Oscar Iván, pues no sé cómo la vean ahora con esta encuesta internacional que se va a aplicar y cuál pueda ser su alcance. Yo tengo temores de que el Centro Democrático va a salir muy fortalecido en las escogencias de senadores y representantes, pero en el tema presidencial yo creo que vamos a estar lejísimos.
Doctor Bernardo, ya que estamos en este punto que lo puso el doctor Carlos, me parece interesante esta apreciación. Bueno, podríamos pensar que lo que dice usted es totalmente cierto. Empieza a haber un repunte, y el doctor Miguel, pues obviamente empieza a mostrar, digamos, una cara diferente, y obviamente hay un afecto y hay un cariño y hay una trayectoria política bastante grande de él. Pero déjeme irme hacia el otro ladito, hacia el lado de las mujeres, pensando un poquitico en que podría ser este, en algún momento, hipotéticamente hablando, un momento histórico para las mujeres en Colombia, para Vicky Dávila, Paola Holguín, bueno, ya María Fernanda está en otro plan. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? ¿O es muy remota todavía? ¿O somos los colombianos todavía muy marcados en el machismo para darle la oportunidad a una mujer para que se siente en esa silla tan brava que es precisamente la presidencia?
Colombia sigue siendo muy machista. Y acá uno sí quisiera llegar y apoyar que venga una mujer a gobernar. Yo creo que los hombres, de cierta manera, no lo han hecho a la mejor forma que digamos para el país. Por eso es que se dieron estas situaciones, y seguramente desaciertos que se dieron en el pasado permitió que llegara Gustavo Petro al poder. Eso fue lo más absurdo que nos pudo pasar. Y a sabiendas de que se advirtió todo lo que podía ocurrir, la gente no lo creyó y no lo vio. Y ahora pues están tomando como más conciencia. Hay movimientos que se están moviendo, pero ya es más de defensa institucional. O sea, porque cuando ellos saben que toman el poder, y así pues lo hemos visto en el Foro de Sao Paulo y en el libro, que sabemos que se afianzan y se atornillan y no lo sueltan. Y esto va a estar muy duro para nosotros recuperar el poder. Que sea el momento de una mujer, yo sí quisiera que fuera el momento de una mujer. Creo que lo pueden hacer mucho mejor. Yo estuve recientemente en un foro donde las vi participar, y de verdad tienen unas altísimas calidades todas ellas para poder conducir los destinos de la nación, y tienen la habilidad. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé, pero sí esperemos que se consolide más el proceso. El error, digamos, nuestro fue habernos dejado entrar por Petro en campaña desde que comenzó a gobernar, porque yo creo que desde que él llegó ya empezó a vislumbrarse como otro candidato y empezaba a manejar sus relaciones como le gusta a él, en una forma electorera donde es puro discurso, pero la gestión administrativa, todo lo que fue su gobierno en lo que va, un desastre. Entonces, él nos llevó a que casi llevamos año y medio, dos en campaña, sin que haya sido oficialmente, ni siquiera se han fijado, no han comenzado las fechas para campaña, pero todos estamos girando en torno a las presidenciales del 26 y estamos girando en torno ya a las legislativas en lo que se viene. Eso significa que nos mantuvo la agenda dentro de un tema netamente electoral.
Eso que usted menciona, doctor Bernardo, es lo que ve uno todos los días en las estadísticas, en las cifras, de cada uno de los indicadores del país. En el tema de la economía, la situación está muy dura, el déficit fiscal está muy grande. Hay momentos en los cuales la caja del país ha estado supremamente apretada. Todos los días se hablan o se hacen propuestas que realmente son muy cuestionables, como aquella de flexibilizar la regla fiscal, que hoy en día pues ya prácticamente es un hecho. Pero el tema de la salud, que es tal vez el peor de todos los aspectos, porque es el que juega con la vida de la gente. La ciudadanía no tiene el acceso que debería a los médicos, a las medicinas, y esto es gravísimo porque está, como digo, de por medio lo más valioso que podemos considerar en los colombianos. Pero de ahí para abajo usted puede hacer un recuento de todos los aspectos, para qué hablar, por ejemplo, de las relaciones internacionales, el tema de la seguridad, por Dios, pues casi que podríamos decir que está en su peor momento en varias décadas. ¿Cómo se explica usted, doctor Bernardo, que a pesar de esta situación del país, que están sufriendo todos los colombianos, no son solamente aquellos que llaman desde el alto gobierno los blanquitos ricos, sino lo está sufriendo el ciudadano de a pie? ¿Cómo se explica, doctor Bernardo, que todavía a pesar de eso, en las encuestas recientes que se pudieron publicar, había un índice de favorabilidad hacia la imagen del gobierno, del presidente Gustavo Petro, cercana al 37%? ¿Eso cómo se lo explica uno, doctor Bernardo?
Eso no tiene explicación. Eso es lo que demuestra que somos muy ignorantes, porque es que uno, si ve una realidad que la está padeciendo en su bolsillo, uno tiene que tener conciencia de lo que está ocurriendo. Un gobierno que se va a atrever a hacer tres reformas tributarias casi en 4 años, espero que le fracase esta, que nos arrancó con una reforma que, si uno mira en la época de Ocampo, pues hizo que en el pasado, la que tenía, si memoria no me falla, el otro que era candidato, cuando se hizo toda esta revuelta del 2021, perdón, que fue la que lo llevó y lo catapultó a él. Porque es que esa reacción de rechazo social y esa destrucción que hicieron, eso fue lo que le sirvió de bandera y plataforma. Entonces uno dice, ¿por qué la gente aquí no ha reaccionado? Si les han clavado, pero todas las reformas habidas y por haber, el régimen pensional están, veremos, el tema de la salud lo destruyeron por completo, el tema impositivo, la gente no le alcanza y la canasta familiar suba, y los indicadores económicos de pronto los ven por una figura de que el dólar no ha subido, entonces creen que ese es un comportamiento bueno. No, la economía está muy mal y el default está muy cerca y nosotros podemos estar en unas condiciones complejas, y el tema del dólar pues obedece a factores más externos que internos. Yo sinceramente creo que hay demasiada ignorancia en la parte de la emotividad que le mueven al pueblo colombiano y se vuelcan a apoyar ideales de personas emotivamente, o sea, razonablemente no es comprensible, Carlos.
Pues doctor Bernardo Henao Jaramillo, es un gusto como siempre haberlo tenido en Realidades Hoy. Muchísimas gracias por su participación, muy valiosos como siempre sus análisis. Y esperamos pues que vengan mejores tiempos para el país, que democráticamente el año entrante sea un país de recuperación, sean unas elecciones que nos permitan un aire distinto, que se pueda reconstruir cada uno de estos aspectos de los cuales hemos venido conversando con usted durante el programa. Muchísimas gracias, doctor Bernardo, y esperamos muy pronto volverlo a tener en Realidades para compartir con usted todos estos temas que son de tanto interés para todos los colombianos. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Creo que nos quedó un punto que tenemos que mirar: la academia. Hoy se volcó contra el externado muy feo el presidente de la República, y creo yo que hoy en día las universidades tienen que tomar conciencia y alzar su voz de no dejarse maltratar de esa manera como hoy lo hizo el presidente con el externado. Ha sido un gusto en estar en el programa y me encanta, y que tengan un feliz fin de semana.
A usted, doctor Bernardo, y tendremos seguramente tiempo para más adelante hablar de este y de muchos otros temas con usted. Muchas gracias.
Mucho gusto.
Bueno. Jefa, lo que le voy a declarar aquí no lo sostengo ante nadie.
Oscar, la declaración de la empresa.
El lugar para acordarse de la declaración de renta de la empresa puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela directamente por PSE a través de su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito Davivienda. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Es el momento de decirles gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Realidades. Nuestra próxima cita es en 8 días, con más invitados, más temas de actualidad, porque el mundo y las noticias no se detienen. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia. Recuerde, porque usted merece saber la verdad.
No tengo un peso. Me declaro en quiebra.
¡Ay, hermano, mi declaración de renta!
El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
Va, hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.